We're turning today to 2 Peter chapter 1 verse 16.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nuestro título esta mañana es la interpretación correcta de la Escritura. Venimos entonces a este punto, en este primer capítulo, versículo 16, porque no hemos seguido fábulas artificiosas. Y el pasaje antes de nosotros, hasta el final del capítulo, viene después de las siete virtudes que el apóstol Pedro ha nombrado. Estas siete virtudes que tendrían que revestir a la fe, que tendrían que adornar la fe, que tendrían que probar y demostrar la presencia de la fe, si tú quieres, pero también adornarla. Y todo esto se agrega a la fe, y cada virtud se añade a la virtud anterior. Y entonces llegamos a este capítulo, y a este versículo, más bien 16, y desde aquí hasta el final nos prepara para el segundo capítulo, el cual comienza a hablar al respecto del error y de la falsa enseñanza y de todos los problemas que fueron producidos por los ataques de Satanás cuando él intenta siempre diluir la verdad dentro de las iglesias de Cristo e intenta destruirlas, intenta producir su destrucción. Y primero que nada, él pone un fundamento, el gran fundamento de la Escritura, el fundamento de toda verdad. Y a esto nos tenemos que aferrar firmemente, y también a su interpretación correcta. Así que el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Y uno pensaría que los creyentes que han vuelto a nacer seguirían tenazmente la palabra de Dios. Uno pensaría que también valorarían grandemente la palabra de Dios y la considerarían invaluable. Uno pensaría que entenderían y amarían la maravilla de la palabra de Dios. Uno pensaría que la palabra sería defendida, pero el enemigo de las almas tiene éxito en muchas formas al producir una baja estima de la Escritura, al hacer que incluso creyentes consideren la Escritura como algo mucho menor de lo que verdaderamente es. Y el apóstol Pedro aquí desea poner en nuestros corazones una alta estima de la Escritura. Y los ataques en contra de la verdad se remontan al tiempo del huerto del Edén, cuando Satanás dijo, con que Dios ha dicho. Esa es la primera tentación de nuestros primeros padres. Y entonces, siempre ha sido así desde entonces. No hemos seguido fábulas artificiosas. ¿Y qué piensas tú que la Escritura, que la palabra de Dios es? Esto es lo que pregunta el apóstol Pedro, en efecto. ¿Qué crees tú que es la Escritura? ¿Tú crees que es un conjunto de cuentos y fábulas artificiosamente compiladas? Esos cuentos y fábulas eran muy comunes en aquel entonces. Hoy entonces también son comunes, pero tienen formas sofisticadas. Entonces, fábulas artificiosas. Entre los judíos había aquellos que decían fábulas. Y estas cosas eran famosas y muy aceptadas en los pueblos. Y los cuentacuentos eran muy habilidosos, eran bien aceptados. Y hablaban de diferentes personajes bíblicos y hablaban de muchos mitos y leyendas para poder vender ideas a las personas. Y claro que los paganos eran muy buenos al respecto de esto. Y todo eso fue siglos antes de la era de la televisión y el entretenimiento público, etc. las fábulas, los cuentacuentos, estas cosas eran renombradas y había gran habilidad en ello. ¿Y crees tú, parece que está haciendo la pregunta a Pedro, tú crees que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que estaba siendo escrito en su momento y ya estaba casi terminado en el tiempo en el que Pedro fue martirizado, que no fue mucho tiempo después de que él escribiera esto, tú crees que esto es solamente fábulas y cuentos artificiosos? Pues no, confiamos que no, claro que no. Ningún cuentacuentos podía elevarse al estándar de la escritura. Cuentacuentos, contadores de fábulas, eso es lo único que eran. Eran historias, ficciones, se tenían faltas. Ninguna historia humana puede ser a prueba de fuego. Ninguna historia humana puede ser consistente consigo misma en su totalidad. Toda ficción tiene sus faltas. Los escritores tienen que hacer suposiciones que no pueden ser respaldadas. Una trama nunca puede ser completamente a prueba de fuego. Entonces, ¿un grupo de cuentacuentos podría haber producido algo como la palabra de Dios, que fue compilada por el Espíritu de Dios a través de diferentes siglos? A través de muchos siglos, y aún así es perfectamente consistente en sí mismo y no, en sí misma, y no tiene contradicciones, excepto en la mente de gente cínica, que son necios y que no entienden los pasajes que están leyendo. Ellos dicen entonces que hay contradicciones. Estas narrativas perfectas de Dios y su carácter, y de los seres humanos y la caída, cuando caímos de la gracia de Dios, y las fallas de la naturaleza humana y cómo Dios lidia con personas y la forma en que somos redimidos y las promesas de un Salvador y cómo este Salvador vino y cómo todas las profecías y las promesas del Antiguo Testamento son perfectamente cumplidas en la venida de Cristo y el ministerio que él tenía que llevar y cómo él anduvo en su ministerio y reconcilió al hombre con Dios y él fue nuestro representante y el que llevó nuestro pecado. Todo esto encaja perfectamente bien. Todo el plan de la salvación y los caminos de Dios y las descripciones de cosas altas y santas, todo esto está mucho, muy por encima del estándar o la capacidad de los cuentacuentos y los que cuentan fábulas. La sugerencia es casi absurda, pero ahí tenemos. No hemos seguido, no hemos enseñado fábulas artificiosas, cuando os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la Biblia está mucho, muy por encima de los cuentacuentos. El Antiguo Testamento nos dice de la necesidad del Salvador, de cómo el hombre está separado de Dios, de cómo tenemos necesidad de que alguien pague por nuestro pecado. El Antiguo Testamento habla del Mesías venidero y a detalle nos dice dónde nacería incluso, qué tipo de hombre sería, qué capacidades y poderes tendría. Dice que sería divino, dice que sería Dios y también hombre. Y también nos habla de lo que él iba a hacer y cómo él iba a pagar por el pecado y cómo él se levantaría una vez más de los muertos. Y nos dice todas estas cosas. Y el Nuevo Testamento cumple el Antiguo Testamento. Y se muestra que Cristo cumple todas las profecías de forma exacta. Y aquí el apóstol Pedro, primero que nada, tiene otra cosa en mente. Porque no hemos seguido fábulas artificiosas cuando os hemos dado a conocer el poder. Sí, la encarnación, qué obra de poder. Su caminar con todos los milagros y las sanaciones, qué obra de poder de parte de Cristo. Su justicia perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y dice que nos ha dado a conocer el poder y la venida del Señor, es decir, la primera venida primordialmente. Y noten los títulos que se utiliza aquí: el Señor, Él es divino, Él es Jesús. Su nombre humano, Él verdaderamente era hombre, Él es Cristo, el ungido, el que fue señalado, el Mesías. Pero dice que fuimos testigos oculares, Los vimos con nuestros propios ojos, vimos su majestad con nuestros propios ojos. Y después Pedro menciona la transfiguración de Cristo en lo que él llama el Santo Monte, ese Monte Santo, ese lugar que fue consagrado, pero hoy en día nadie sabe exactamente dónde fue, nadie sabe exactamente dónde Cristo apareció en su magnífica gloria, en su magnificencia ante los apóstoles que estaban sorprendidos. Eran tres: Pedro, Jacobo y Juan. Él tenía esto presente y también todos los apóstoles. Obviamente también ellos testificaron a Cristo y sus milagros y su muerte y su resurrección y su ascensión. Y la mayoría de ellos fueron martirizados y no negaron que habían caminado con el Señor y que habían visto al Señor resucitado. Y dice que lo vieron con sus propios ojos, vieron con sus propios ojos su majestad, su magnificencia. Y como testigos oculares, pues el Nuevo Testamento es narrado bajo inspiración y la historia se cuenta y el Nuevo Testamento respalda y confirma y afirma el Antiguo Testamento. Es versículo 16. Esto trata al respecto de los apóstoles y nos dice que son testigos oculares. Esto es historia, esto literalmente sucedió. Y versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y después nos dice que aquí tenemos el evento de la transfiguración, que es lo que tiene en mente. Podría ir a Mateo 17 y lo podemos leer aquí. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro estaba tan sorprendido y le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz brillante, dice el griego, muy brillante, les cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y cuando los discípulos lo escucharon, cayeron ante sus pies y tenían mucho temor. Nunca habían escuchado una voz así. Voy de vuelta a la segunda de Pedro, capítulo 1, la voz del Padre del cielo. Y Pedro jamás olvidó esto, ni tampoco Juan, ni tampoco Jacobo. Nunca olvidaron el respaldo de Cristo a ese grupo interno de apóstoles. Y de vuelta entonces, segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando vino tal voz a él de la gloria excelente, eso fue una experiencia sorprendente. Dijo esta voz: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sí, Cristo había venido a este mundo de tiempo, se había hecho un humano para poder hacerse nuestro representante y subordinarse al Padre. En el cielo, en la eternidad, Cristo el Hijo no es subordinado al Padre, Él es igual al Padre. A pesar de que Él es llamado el Hijo, Él es igual al Padre, Él es igualmente eterno, igualmente divino, igualmente poderoso, igualmente todo lo sabe y conoce, perdón, comparte todos los atributos de la deidad, tres personas en un Dios. Todos son igualmente Dios, pero cuando Él vino a la tierra, Él se subordinó a sí mismo al gobierno y la autoridad del Padre. Él se humilló a sí mismo porque Él estaba tomando nuestro lugar. Él era nuestro representante. Él sufriría y moriría por nosotros, y Él obedecería la ley de Dios, y Él honraría toda perfección en un cuerpo humano. Como si como si Él fuese responsable ante Dios como nosotros. Él iba a tomar nuestro lugar y el Padre le respalda, su obediencia es perfecta, su santidad es perfecta. Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Y algunas versiones modernas dicen lo siguiente, lo cual está muy bien, en quien me agrado, tengo gozo. El Padre tiene gozo en su Hijo. Y versículo 18, y nosotros oíamos esta voz enviada del cielo, sin lugar a dudas era del cielo, era inconfundible para esos apóstoles. Y la escuchamos, oímos esta voz, la voz del Padre. No podemos describirla, dice Pedro. Era demasiado maravillosa, demasiado sorprendente, pero era la voz del cielo. Y nosotros oímos cuando estábamos con Él en el Monte Santo, este monte que ha sido consagrado por este evento, que fue hecho especial en sus memorias, siempre. Entonces es un acto de historia a través del cual Cristo vino y esto sucedió, tomó lugar. Pero después, al haber hablado al respecto de que fue un testigo ocular de ello, Pedro, en el versículo 19, ahora habla de la palabra de Dios. Así que llegamos aquí al punto de la palabra de Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? La palabra profética más segura. Obviamente, más segura. Más segura que las fábulas artificiosas del versículo 16. Pero no es una comparación con eso. Es que no lo puede ser. No puede ser que este sea el punto, porque las fábulas artificiosas no son seguras en absoluto. Y nosotros tenemos una más segura palabra de profecía. Así que más bien esto está siendo comparado con algo que es seguro. ¿Y de qué se está hablando aquí entonces? También tenemos la palabra profética más segura. Algunos han sugerido que es más segura, pero es que esto es absurdo. Algunos han sugerido que es más segura que el versículo 17, que la voz que escucharon de Dios el Padre, que el haber escuchado eso. Y no puede ser que se esté comparando con ello. Pedro jamás compararía la palabra de Dios escrita con la voz de Dios el Padre. Eso sería una cosa irreverente, ¿no? No, eso no puede ser, sería una cosa absurda. Tenemos también la palabra profética más segura. Para comenzar, entonces, ¿qué es la palabra segura de profecía entonces? Pues la palabra segura de profecía es el Antiguo Testamento. Es seguro. Es inspirado por Dios, evidentemente. Todo lo que los profetas dijeron era seguro, ciertísimo, que Cristo vendría, etcétera, y cómo Él vendría y lo que Él haría cuando Él vino. Todo esto es seguro, es ciertísimo, pero ahora es más seguro todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque Cristo ya ha venido. Y el Nuevo Testamento, la narrativa del Nuevo Testamento y los testigos oculares que fueron los apóstoles, completamente confirman el Antiguo Testamento. Así que ya era seguro para empezar, en principio, pero ahora es más seguro porque es ratificado, reafirmado, confirmado, respaldado, autentificado por la narrativa del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, por tanto, respalda el Antiguo. Y claro que el antiguo respalda el nuevo, porque todo lo que es dicho en el Nuevo Testamento a respecto de Cristo y su venida y su obra y lo que él haría y cómo sufriría y moriría y se levantaría de los muertos y ascendería al cielo y estaría a la diestra de Dios, todo eso está también en el Antiguo Testamento. Así que el uno respalda al otro. Y el apóstol Pedro puede decir entonces, tenemos también una palabra de profecía más segura. Junto con los testimonios oculares de los apóstoles, tenemos la palabra de Dios. Y esto es hecho más seguro para con nosotros desde que Cristo vino. Y porque Cristo vino. Y el Nuevo Testamento irradia luz. Y esta luz que irradia desde el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento y lo hace más ciertísimo que nunca. Tenemos también entonces, junto con los testimonios oculares, también tenemos la palabra profética más segura. Y cuando dice aquí profética, significa todo el Antiguo Testamento. A la cual hacéis bien, y este es un lenguaje interesante, a la cual hacéis bien, las palabras en el griego significan literalmente haces honestamente. Entonces, a la cual, esto nos está hablando nosotros que somos cristianos, a la cual hacéis bien, debéis de forma sincera escuchar la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿tú sinceramente escuchas la palabra de Dios? ¿Eres sincero en cómo tratas la Biblia? Eso es lo que se tiene en mente aquí. Es imperativo que seas completamente sincero con la palabra de Dios. No te apresuras cuando le estás leyendo, no la ignoras, no debes dejar a un lado sus mandamientos, sus deberes que te da como cristiano o cristiana. Sus regaños que te pueda dar tampoco los tienes que dejar a un lado. Este es el más alto deber de la vida cristiana, que seamos sinceros delante de la palabra de Dios. Esto es lo que se tiene en mente aquí, cuando se dicen estas palabras en el griego, a la cual también hacéis bien en estar atentos. No, no, no. A la cual debéis sinceramente escuchar. A la cual debéis escuchar. Y tenemos que explorar estas palabras en el versículo 19, porque trata respecto de la palabra de Dios. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Como una antorcha, una luz. Una luz, una antorcha que brilla. Una luz es algo que se da. Si esa luz no encendiese en un cuarto oscuro, no tendrías entonces ninguna idea de lo que hay ahí y no podrías ver. No podrías caminar por allí, evitar los muebles y lo demás. No podrías encontrar nada que has puesto ahí. La luz, esa luz no viene de ti. Viene de una lámpara, de una antorcha, de lo que sea. Es como una cosa dada dentro de ti que te capacita y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha o una luz. De tus sentidos y mente y raciocinio, a partir de ello, no puedes avanzar en este mundo y librar tu alma y venir a Dios y entender lo que Dios quiere de ti y seguirle. No, más bien necesitas la palabra de Dios. Es como una luz. Está fuera de ti. Es una cosa dada. Es una luz en todo sentido. La escritura. La luz de Dios. Algo enviado. Algo que te muestra a tu alrededor, algo que ilumina todo, algo que te muestra que lo que este mundo verdaderamente es que somos una raza humana apartada de Dios, que hemos caído del favor de Dios y su poder, y que estamos en unas tinieblas espirituales y no conocemos nuestro camino, y nosotros tampoco hasta que somos salvos. Esta lámpara, esta antorcha de la palabra de Dios nos muestra la pecaminosidad de este mundo. Pregúntale al mundo. Dinos al respecto de ti, tú pregúntale al mundo, pregúntale a la sociedad, dinos al respecto del mundo en el que estamos viviendo. No te dirá al respecto de su pecaminosidad, tampoco al respecto de su separación para con Dios, más bien te dirá que la naturaleza humana es buena, básicamente te dirá. Hay algunas cosas malas, claro, dirá la sociedad y minimizará las cosas malas, pero la naturaleza humana es buena, las personas son buenas. Tomará un punto de vista absurdamente optimista y dejará a un lado, lo pondrá debajo de la alfombra, la maldad cuando habla al respecto de sí misma. La sociedad humana y la naturaleza humana es orgullosa en su impiedad. Necesitamos que la luz se encienda, que venga, para que te muestre que todos de forma individual somos pecadores y rebeldes en contra de Dios, y este es un mundo caído y nunca mejorará, que es un mundo corrupto y de hecho empeorará. Y de forma especial en su incredulidad y en su rechazo de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Esto es lo que te muestra estas cosas, la luz de la palabra de Dios. Por eso es una luz. Por eso el mundo intenta suprimir la luz de la palabra de Dios y abusa del mensaje cristiano y lo deja a un lado. Pero esta luz tan solo nos muestra una verdadera perspectiva y nos muestra nuestra necesidad espiritual. Y nos muestra lo que Dios ha hecho. Es una luz en todo sentido. En un lugar oscuro. Un lugar de confusión y crimen. Y suciedad y crimen. un lugar de ignorancia. ¿Qué ilustración es la que tenemos aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro? Esta es la palabra de Dios, que nos muestra todas las artimañas del enemigo, las cosas malas, hasta que el día esclarezca. Hay un día que viene, ya sea a cada uno como individuos. Cuando Dios, si eres creyente, te llame a casa y la luz del siguiente mundo brille en ti hasta que el día esclarezca. Cuando muere un cristiano es como cuando sale el sol, la noche ha sido larga y viene el amanecer y viene entonces la plena luz del día y todo lo que hemos conocido por completo es sobrecogido. Porque veremos a nuestro Dios y porque conoceremos todas las cosas hasta que el día esclarezca, o tal vez es el día cuando venga Cristo. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana. Tal vez es una alusión a Cristo mismo. Y le puedas conocer de forma cercana. Bueno, pues hasta ese gran día necesitas la lámpara de la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios, y necesitas poner mucha atención a la palabra de Dios. Tienes que obedecerla de forma sincera, o si no, te desviarás del camino. La palabra de Dios te librará de todo tipo de pecados. Si lees la palabra de Dios diariamente, pues se expone tu pecado, te muestra tu necesidad, te alienta, te da luz del cielo, te mantiene en el camino. No leas la palabra de Dios solamente poniendo un poco de atención, no permite que te hable. Y esto es lo que el apóstol Pedro tiene en mente aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, toda la Biblia, pero ahora él avanza en el versículo 20 a un punto número 3. Y esto es, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? Habla de ello este versículo. ¿Quién es el autor? Primero comenzó con testigos oculares, después siguió a hablar de la palabra de Dios y ahora habla respecto de quién es el autor. Aquí lo tenemos, versículo 20. Y esto verdaderamente nos dice al respecto de cómo la Biblia tiene que ser interpretada. Entendiendo primero esto. Esto es lo primero que tienes que saber al respecto de la palabra de Dios. Tal vez no es lo primordial que debes saber al respecto de la palabra de Dios, pero lo primordial que debes saber al respecto de la palabra de Dios es la persona de quien habla, es decir, Cristo. Pero lo primero que debes saber al respecto de esto es quién es el autor. ¿Quién compiló la palabra de Dios? Entendiendo esto primero, sabiendo esto primero, y esta es la primera regla de interpretación. La primera regla de interpretación de la Biblia es que el autor es Dios mismo. Y bueno, puede ser que te parezca esto obvio, puede ser que te parezca simple, pero sabes, esta regla frecuentemente es quebrantada, es rota. Y las personas tratan la Biblia, incluso los creyentes, en los seminarios la tratan como cualquier otro libro. Y en los últimos 30, 40 años en los seminarios ha entrado una nueva enseñanza que se ha esparcido a través de diferentes seminarios teológicos, incluso entre creyentes. Y lo voy a decir de forma clara y llana. El autor de la Biblia no es por completo Dios. No lo dicen esto así con estas palabras, no lo dicen así como acabo de decirlo, pero el método de interpretación que utilizan declara verdaderamente esto, dice esto, a pesar de que nadie lo diga con estas palabras, porque ellos dicen este tipo de cosas. La Biblia tiene que ser interpretada como cualquier otro libro. La Biblia tiene que ser interpretada de una forma completamente científica, a través de un análisis literario, como si fuera como cualquier otro libro, y los autores humanos solamente estuvieran diciendo lo que entendían y querían decir. Nada más. Me explico. Esa es otra forma de decir, Dios no es por completo el autor. Voy a explicarlo, lo voy a explicar en otro momento mejor, pero la Biblia no es como cualquier otro libro. El autor es Dios, los autores terrenales no siempre entendían las profundidades y la naturaleza del mensaje que estaban siendo inspirados a dar. Digamos que ellos escribían el mensaje que recibían y después lo estudiaban tal como tú o yo lo estudiaríamos. No entendían, por ejemplo, la naturaleza completa de sus profecías. No entendían todo el significado de las profecías, porque eso iba a ser claro a medida que se eran cumplidas las profecías, pero no lo entendían, ellos hablaban más profundamente de lo que sabían. Pero hoy en día en muchos seminarios se les enseña a los estudiantes que nunca hablaron mejor de lo que sabían. Pero no es así, ellos hablaban de cosas que estaban más allá de su entendimiento humano. ¿Y cómo es que nosotros lo podemos entender? Bueno, lo explico en un momento. Pedro lo explica, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ninguna profecía, ninguna palabras en la escritura, tienen que ser interpretadas a través del intelecto humano que no tenga ninguna ayuda. Yo no puedo tratar la Biblia como trataría cualquier otro libro. Tendríamos que ser capaces de que se nos explique a través de la razón, a través de un proceso intelectual. La Biblia requiere algo más grande que simplemente intelecto humano. Ninguna profecía o ningún enunciado de la escritura es de interpretación privada. No significa, este pasaje no significa que ningún individuo puede estudiar la escritura. No significa esto, y lo voy a explicar. Lo que significa es que ningún individuo debe pensar que a través de sus capacidades de raciocinio humano puede entender la escritura solamente con su raciocinio humano. No, tiene que tener la ayuda para poder interpretarlo usando los medios que la escritura nos da para interpretar la palabra de Dios. Y lo voy a intentar explicar. Pero bueno, primero voy a explicar lo que quiero decir. Voy a decir el punto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No se puede interpretar a través de nuestros propios sentidos y a través de nuestra propia capacidad de raciocinio. Y no fue así cuando se dio la profecía. Me explico. El profeta no hablaba de su propio intelecto, a partir de su propio intelecto. Dios le inspiró a escribir, versículo 21 nos lo dice, porque perdón, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo fueron inspirados? ¿Cómo fueron llevados? Dice el griego, ¿cómo fueron llevados? Los santos hombres de Dios hablaron como fueron llevados, como fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que ellos no produjeron esto a partir de su propio intelecto sin ninguna ayuda, ni tampoco tú y yo deberíamos intentar entenderlo simplemente con nuestro intelecto sin ninguna ayuda, sino que la escritura fue dada bajo inspiración y debe ser entendida a la luz de la escritura, de la propia enseñanza de la escritura. Y ténganme un poco de paciencia y entonces se hace claro. Entonces, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. La palabra que dice aquí interpretación es el griego que dice desatar un nudo, por ejemplo, desatar un nudo, deshacer un nudo. No puedes deshacerlo, no puedes explicar algo. No puede explicar la Biblia simplemente con el intelecto humano y nada más. Entonces, ¿cómo tenemos que explicar la Biblia? Bueno, la profecía no vino a través de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y bueno, incidentalmente, santos hombres de Dios significa que eran fieles al recibir la palabra. No significa que no tenían ninguna falta, ni tampoco que eran santos y perfectos. A pesar de que la mayoría de ellos eran hombres muy piadosos, sino que significa que por completo eran fieles a la palabra de Dios. Cuando fueron inspirados a través de visión o de forma directa, ellos respetaron tanto este mensaje que fueron completamente fieles al escribirlo, al transmitirlo. Este es el punto que está haciendo Pedro aquí. Me volví a desviar, pero dice aquí, son santos porque son fieles a su oficio, a su tarea. Fieles, santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados, que fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica Romana, con todos sus errores garrafales y terribles, y con sus doctrinas absurdas que habían introducido y acumulado a través de los siglos, desde el sexto siglo después de Cristo, de hecho, la Iglesia de Roma había estado yendo cuesta abajo, en declive, inventando doctrinas y enseñanzas que se oponían y eran contrarias a la Escritura. Tan grande fue el abismo entre la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que para el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica Romana había formulado este tipo de enfoque. Ellos habían tomado este texto donde dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y ellos dijeron, ustedes, gente normal, los laicos, ustedes no pueden interpretar la Escritura. Las únicas personas que pueden interpretar la Escritura son los papas y los concilios de la Iglesia. Ellos tienen que interpretar la Escritura, tú no eres capaz de interpretarla. Ellos tomaron este versículo en esa forma perversa para que significase que no podíamos interpretarla. Sin embargo, dice que la profecía no es de interpretación privada, queriendo decir que no podemos interpretarla con nuestro intelecto humano solamente, porque necesitamos la ayuda de la Biblia. Y ellos quisieron decir que ningún individuo la podía interpretar. Espero que sea claro. Y Lutero estaba aseverando el derecho privado de juicio. Ellos enseñaban que la Escritura era suficiente. Lutero y los reformadores, ellos decían no necesitamos al Papa ni concilios de la Iglesia, y aseveraban el derecho del juicio privado. Lo cual quiere decir lo siguiente: la Escritura es clara. La palabra que usamos de forma técnica significa conspicua. La palabra de Dios es clara, conspicua, es decir, puede ser entendida a través, que la gente ordinaria puede entender la palabra de Dios, y la gente ordinaria puede entender la palabra de Dios, claro que sí, utilizando el método de interpretación que la Biblia misma nos da, no solito, sino usando la Biblia misma. Entonces, la enseñanza de Lutero y los reformadores, entre otras cosas, eran que teníamos el derecho privado de juicio. Es decir, que todos los cristianos somos el sacerdocio de todos los creyentes y podemos, usando los medios correctos, podemos entender la Escritura. Y de hecho, Lutero enseñaba que el Papa y los concilios de la Iglesia se habían equivocado por completo. Así que este versículo no enseña que ninguna persona puede interpretar la Escritura, no. Significa que ningún individuo debe interpretar la Escritura sin utilizar las reglas bíblicas. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar la Escritura? ¿Cómo lo interpretamos? El método de la interpretación bíblica es el siguiente. La Escritura interpreta a la misma Escritura. Dos principios que tenemos que recordar muy fácil. Primero, debemos comparar la Escritura con la Escritura. Si tenemos un versículo y no lo entendemos y trata respecto de alguna doctrina o algo, y estamos confundidos por su sentido, entonces vamos a otras partes de la Escritura que expliquen eso también. Y comparamos la Escritura con la Escritura. Y eso es sentido común y nada más. Si tú estás leyendo un libro de texto o estás leyendo un autor en específico respecto de un punto, pues tú en ese punto tratas de buscar más luz en otra parte del libro. A ver si ese autor lo explica de forma diferente en ese punto. Entonces, no acudirías a otra persona que no sepa al respecto de este tema para que te explique lo que el experto te quiere decir, esa persona que escribía respecto de un punto. Esto es una ilustración y nada más. Así pasa con la Escritura. La Escritura es muy grande, es consistente y nunca se contradice, y en diferentes partes se enseña lo mismo. Y una porción de la escritura dará luz a otra porción de la escritura. La escritura se interpreta a sí misma. Y esta es otra forma de decir, Dios se interpreta a sí mismo. Si queremos saber lo que Dios quiere decir aquí, pues lo escuchamos aquí, en esta otra parte, y aquí en esta otra parte también. Y entonces podemos tener un entendimiento. Esa es la forma en la que tenemos que interpretar la escritura. La Iglesia Católica Romana dice, no hay interpretación privada, solamente el Papa puede interpretarla. Y bueno, los papas, uno tras otro, tienen un registro terrible, porque dicen cosas que se oponen completamente a la escritura. Sin embargo, no evitamos lo que dice el Papa debido a todas las cosas erróneas que ha dicho, sino evitamos lo que él dice porque él es un hombre. Entonces, para quien interpretemos la Biblia, tenemos que recordar que Dios interpreta la propia palabra de Dios. Y les recuerdo estas cosas que leemos antes. Primera a los Corintios, capítulo 2, 13. El apóstol Pablo dice esas palabras. Las cosas también hablamos. Está hablando al respecto de cómo se enseñaba la Escritura. No en las palabras que la sabiduría del hombre enseña, sino lo que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Eso es obvio. Si tú quieres entender las cosas espirituales a partir de la Biblia, entonces debes buscar clarificación a partir de otras cosas espirituales en la Biblia. El método de interpretar la Biblia es usando la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No hay ningún humano que pueda interpretar la mente de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Esa es la primera regla. La primera regla más bien es que Dios es el autor. Las dos reglas de interpretación práctica es comparar la Escritura con la Escritura y la otra que Lutero y los reformadores enseñaban, pero que se remonta a mucho tiempo antes de ellos, es lo siguiente. La analogía de la fe lo llamaron ellos. Y ese es un término que no expresa su sentido claramente en sí mismo. Pero significa esto. Si tenemos una dificultad al leer un pasaje, entonces lo comparas con todas las doctrinas de la fe que son incuestionables. Las principales doctrinas de la fe, la Biblia las repite una y otra vez. Están allí, una y otra vez en la Biblia. Son incuestionables. Son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Se enseñan en todas partes. Son claras, son inconfundibles, incuestionables. Así que las extraemos y las ponemos juntas en un pequeño cuerpo de verdad. Y eso es la fe. Aquí están sus doctrinas esenciales. Y obviamente todo lo demás en la Biblia estará de acuerdo con esas doctrinas fundamentales que la Biblia enseña en todas partes. Así que hay dos formas fáciles de interpretar la palabra de Dios. La escritura se compara con la escritura y la escritura es comparada con la fe, que es otra forma de decir lo mismo. Comparamos la escritura con la escritura y eso nos mantiene en el camino correcto. Y la fe es como una malla. Estas doctrinas esenciales son como una malla que ponemos en un pasaje para poder interpretar la escritura. Por ejemplo, Hebreos 6. Imagínate que tú piensas que tu salvación se puede perder porque lees Hebreos 6. Pues entonces esta malla de doctrinas que pones encima de ese pasaje para que te ayude a entenderlo es que la perseverancia de los santos está presente. Aquellos que son verdaderamente salvos por la gracia de Dios perseverarán hasta el final. Así que si yo tengo que una doctrina fundamental es que si es la perseverancia de los santos, y si yo entiendo, por ejemplo, Hebreos 6 diciendo que la salvación se pierde, me doy cuenta que lo estoy entendiendo mal, porque la perseverancia de los santos se explica en la Biblia una y otra vez. Y entonces lo vuelvo a leer y digo, ah, ok, aquí es donde me equivoqué, y entonces puedo ver dónde me equivoqué. Y bueno, me aparté un poco del punto, pero la Biblia nos da ella misma la forma en la cual tiene que ser interpretada. Ella misma nos dice cómo se tiene que interpretar. Y tengo que terminar ya. Entonces, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo cual no significa que tú de forma personal no puedes interpretar la Biblia. No, significa más bien que tienes que entender la escritura a través de la escritura. No sujetar la escritura a tu propio juicio personal, sino interpretar la escritura por la escritura y a través de las doctrinas ciertísimas de la fe. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. Y en el griego dice en tiempos de antaño. Dice entonces que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue traída por voluntad humana solamente. Entonces, la profecía nunca vino por la voluntad humana. En inglés es diferente la traducción, pero en español está mejor, de hecho. La profecía nunca, en ningún momento, vino por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios, los fieles hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, movidos, impulsados por el Espíritu Santo. Ellos fueron testigos oculares de su majestad. Tenemos la palabra de Dios y el autor de la palabra de Dios es Dios. Y al haber hablado de estas cosas, Pedro después avanzará a hablar al respecto del problema de los ataques de Satanás sobre la iglesia para poder introducir mentiras en todas partes. El Señor entonces nos ayude a que siempre tengamos reverencia de la palabra de Dios.